Virginia Woolf nos defiende a nosotros, enfermos depresivos. Es hora de que la fragilidad salga al escenario. Adiós a los machotes y al sacrificio femenino ilimitado. Que la blandura, el resbalón, el desgarro delicado aparezcan en los libros. Sin tanto golpe que nos doble, sin vanidad y venganza orgullosa. Llorar 5 lagrimones gordos que nos pesen en la cara, igual que cuando éramos niños. Que Sísifo descanse, que se destense, que la piedra le chafe y descanse, haya paz. Es de justicia humana que el tropiezo triunfe, que se nombre, que se oiga, que vibre. La manía de la moda de la autoayuda al vertedero, y a llorar, a levantar la tapa de la desolación. Que somos personas perdiendo amores preciosos por el camino, y duele, como un rayo. Y el rayo se clava y después del relámpago viene el trueno, eso me enseñaban de pequeña. Pero ¿el rayo qué es? La depresión es el rayo. Ojos de perra azul. Ojos de perra azul.
Vaya que nos costó sacar adelante este podcast. Muchos de nosotros estábamos en la misma línea, nos sentíamos desconectados. Diariamente hablamos de tristeza, de las emociones humanizadas en películas o libros, pero no nos gusta enfrentar realmente la tristeza, verla a la cara, preguntar qué hace en y por nosotras. Este podcast va sobre leer cosas tristes, pero también de refugiarse en otras tristezas ficcionales para no abordar las nuestras. Este podcast también va de lo que calla el silencio. Escuchen más allá de las voces y encontrarán rastros de una estética de la tristeza. Esa música indie que hace al pop triste, de los poemas que habitan en las almas tristes, de los libros tristes y las series tristes con personajes tristes que intentan conectar con nuestro lado triste. Este no es un podcast para estar triste, no, sino para pensar en tristeza. Va de una generación de jóvenes a la que no saben si llamar generación de cristal o generación rota. Va más allá de la palabra generación, tan performática como decía Bauman. Este podcast es simplemente una forma más de sentir. Y pienso en Cristina Peri-Rossi cuando dice: exactamente, cansada, harta, agotada, irritada, triste, de todos los lugares de este mundo.
Por favor, Fito, te lo pido. En el podcast, poned un trocito de Lana del Rey o de Melanie Martínez, porque para mí fueron quienes iniciaron esta romantización de la tristeza ya por 2014-2015. Vaya época para vivir. A mí me pilló en mi adolescencia, principio de la adolescencia, y madre mía, vaya caos. Recuerdo seguir cuentas de Instagram que tenían como secciones dentro de su página, que era sección sad, y entonces hacían como una maratón de publicar frases tristes de libros o de canciones. No sé, me parece una época que yo ahora lo pienso y digo, es fuerte, es muy fuerte. Pero creo que es algo que no veo a día de hoy, que esa época de Tumblr, de romantizar tantísimo trastorno, la estamos dejando un poco atrás. Que ahora sí quedan restos, como puede ser el caso de Euphoria, que recoge esa estética de malas situaciones y de tristeza y la transforma en un producto visualmente muy bonito. Pero creo que no se ve tanto en otras series, que ahora mismo las series de adolescentes tratan otros temas y si hablan de la tristeza no la romantizan.
¡Puf! Uf, sí, sí, hay un gran mundo de típico adolescente que está triste, está cansado del mundo y no sabe por qué. Y el libro se basa en la historia de su vida hasta que encuentra la felicidad y descubre que es él mismo el que le da su propia felicidad y que no necesita a nadie más. Y hay un gran marketing acerca de descubrirte a ti mismo. Porque al parecer ahora todo el mundo sabe quién es el mismo a través de un viaje súper espiritual que ha tenido en algún momento de su vida y todo el mundo lo ha descubierto ya. O está en proceso. Todo el mundo está en proceso ahora mismo de descubrirte. Que puede ser que sea verdad, pero creo que también hay un gran marketing detrás, una gran publicidad que se está creando para que la gente, pues, como siempre, consuma más acerca de esto, como hubo en su momento el boom de LGTBI, como hubo en su momento el boom de, no sé, como hay en cada etapa distintos booms, y ya está, y es una etapa más. Y sí que es verdad que creo que ahora pues se tiene esa estética de que pues los adolescentes en la mayoría de las historias están tristes, tienen un conflicto por el que están tristes o tienen algún problema más bien psicológico, y pues tienen, el libro se basa en la trayectoria hasta que terminan con ese proceso o comienzan a sanar. Yo creo que depende del momento, leemos un tipo de novela u otro, si nos apetece reírnos o si nos apetece pensar o si nos apetece llorar incluso. En mi caso personal, yo sí que me he refugiado más de una vez en la lectura para no pensar en las tristezas de fuera. Y lo contrario, también he buscado y he tenido la necesidad de sentir esa tristeza por pura búsqueda de la musa, por pura búsqueda de inspiración o de otras sensaciones de experimentar a la hora de escribir o algo similar.
Yo no estoy en contra del arte como anestesia, por así decirlo. Sí estoy en contra de que todo sea eso, obviamente. Pero no, algo necesario. Yo también lo consumí mucho para poder no morir, ¿sabes? y sí, me ha ayudado mucho la cultura. La música para acompañarte, para hacerte sentir menos solo, simplemente para hacerte sentir un poco mejor o para hacerte no sentir o no pensar tanto. El arte, como todo, es otro espiral y siempre se fundamenta en la humanidad, en lo humano. Siempre se ha hecho, yo creo. Que no me acuerdo del puto poeta francés este tan trágico, tan tremendista, que estuve leyendo el año pasado, no me acuerdo del nombre. Pero vamos, que ha habido siempre. No es algo de ahora. Lo único que ahora está más como generalizado porque no está solo en los libros de poesía, porque si estuviera solo en los libros de poesía o en la obra de teatro, no se hablaría de eso. Se habla de eso porque está en internet, porque todo el mundo tiene la herramienta de expresión. Porque antes quien conseguía que se leyera lo que escribía era el escritor o el poeta o quien no sé qué tal. Pero ahora escribir está muy globalizado. No sé, todo el mundo puede escribir y compartir y que lean lo que siente. Eso es importante.
Yo soy de esa persona que cuando están tristes necesita más tristeza. Necesito la empatía que te da que otra persona haya escrito, haya producido música, que haya generado contenido creativo en base a esa tristeza. Yo sentirme entendida y decir, vale, ahora lloro sin llorar, pero recojo toda la tristeza que tengo, la entiendo y ya puedes seguir adelante.
Entonces me encanta, o sea, yo soy de las que se pone música triste, tengo mi playlist para llorar, o no llorar, pero a lo mejor estar triste, escuchando la música. Y mi libro de poesía predilecto para estas situaciones es Anatomía de una bañera, de Julia Perón, que me encanta ese libro, se lo voy a recomendar a todo el mundo que pueda. Habla de la tristeza de una forma muy, muy fría, muy mármol. Es que cuando lees el libro lo asocias con el mármol y me gusta mucho sentir eso, la empatía que me da leer la tristeza.
Yo creo que leemos contra nuestra propia tristeza, pero a veces sí que buscamos la tristeza en los libros para, no para sentirnos mejor, sino para simplemente tener distintas experiencias en la lectura. Sí que leer obviamente nos ayuda a evadir nuestra propia tristeza, porque en ese momento no estamos pensando en aquello que nos hace tristes, pero no creo que necesariamente leer algo triste tenga que ser en un momento en el que nosotros nos encontramos en ese mismo estado de ánimo. Simplemente buscamos distintas experiencias a lo largo de la lectura que tenemos, y una de ellas pues es la tristeza.
Canta conmigo esta canción triste. Es la canción más triste. Todo es muy triste.
La cultura como tal no creo que ayude a las personas tristes. Ahora, a día de hoy, quizá más, que se está poniendo más hincapié, se está haciendo más fuerza en la salud mental, en la diversidad, en el apoyo a las personas de diversos colectivos que más lo necesiten, etc. Pero como tal creo que no la ayuda, creo que en general la cultura, alguien triste le estorba porque le recuerda los problemas que hay ahí en la vida y que él, esa persona está intentando obviar, esa sociedad está intentando no ver para no sufrir, para ir día a día viviendo. Y entonces eso les estorba y quizá por eso aparece un poco esa rentabilización de la tristeza con logotipos como Mr. Wonderful, que sí, que son muy monos, muy graciosos en ciertas cosas, pero creo que puede ser en algún momento una pequeña vía de escape para expresar con un chiste cómo te sientes, pero realmente yo creo que lo único que hacen es un poco monetizar la tristeza, igual que hay grandes firmas que, por ejemplo, por el 25N o el 8 de marzo sacan una colección concreta de camisetas que han sido fabricadas por mujeres explotadas en otros países.
Triste, 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 triste.
Me parece bello la capacidad de canalizar un sentimiento tan chungo, ¿no? Llevarlo a algo, pues algo productivo, ¿no? Algo escrito, algo cinematográfico, como sea, y plasmarlo. Sí me parece bello y bonito. También depende de cómo lo haga, evidentemente, pero sí, en general sí.
Pero entonces la tristeza no es bella, lo que es bello es la expresión artística de la tristeza.
Bueno, yo estar triste no me parece bello. La expresión artística que yo pueda hacer de ello.
Ah,
sí.
Es que es importante.
En algún momento de mi vida en el que me he sentido más baja de ánimo o más desmotivada, sí que es verdad que coger un libro a mí me ha ayudado muchísimo. O ir a ver una obra de teatro, o escuchar a mi artista favorito en Spotify, porque son cosas que te llenan, son cosas que haces por placer, por simple placer, y al fin y al cabo eso es lo que se basa en la vida, no se basa en hacer cosas porque es tu obligación, se basa en hacer esas cosas que tienes que hacer por obligación, porque las tienes que hacer, pero después siempre tienes tu momento para hacer de verdad lo que realmente te gusta y lo que realmente te interesa.
Un poco la saudade, algo parecido a la morriña, ¿no? De los gallegos, algo del estilo. Fíjate, justo en ese sentido, Justo estaba pensando antes de que lo dijeras en un libro triste y de poemas que a mí me encanta. Fíjate. y habla justo de eso, lo has definido perfectamente. El de Cristina Peri Rossi, Estados de Sirio. Es exactamente la saudade, esa dualidad, ¿no? De echarlo de menos y de. Y es exactamente eso, y justo lo estaba pensando, que a lo mejor sí que consumo un poco más de tristeza de la que yo pensaba.
Cada cual que haga lo que quiera con su cabeza. Al fin y al cabo es todo lo que tenemos, cabezas pensantes. La mía ha estallado, y aquí lo cuento sin intención de que sea un texto informativo ni de autoayuda, e intentando con todas mis fuerzas que haya más literatura que morbo, más literatura que detalles técnicos, más literatura que aquello que no sea literatura, o de forma más esquemática, que mi depresión sea tan literaria como lo ha sido mi vida desde que empecé a leer. Leer bien, leer con calma, leer con asiduidad, leer la línea blanca que viene después de la línea escrita y la línea escrita que antecede a la línea blanca es lo mejor que me ha pasado. Leer y visualizar, leer y masticar, leer y medio llorar, leer y admirar, leer y entremezclar luego mis palabras, que sean un descoloque sensorial. Al principio no creía en ello. No creía en la depresión, ni en el término blue, ni en el TOC, ni en los ataques de pánico. Me resultaban ajenos. Los consideraba una tontería pasajera. Me han enseñado de toda la vida que eso es gente que no espabila, no tira pa'lante, o tiene mucho cuento. En fin, que me ha costado, igual que con todo prejuicio, dinamitarlo en mi cabeza. He leído maravillas relacionadas con la caída del cerebro. La fiebre nos obliga a crecer. Crecemos a base de fiebre y más fiebre. Los buenos libros tienen una temperatura alrededor de los 39 grados y medio. Es la que te puede dar con el mal de altura. El cuerpo agoniza. El demasiado vértigo. Es cuando más nos parecemos al demonio. Y eso es también la depresión. Nos encontramos, de golpe, incendiados y frágiles. Acabo de leer un fragmento de Fármaco, de Almudena Sánchez.
Una generación de cristal. Por no llamarle una generación quejica, ¿no? A ver, si existe la generación de cristal, yo creo que sí. Creo que sí, existe una generación de cristal. Es evidente que es una generación que ha tenido que enfrentar ciertos problemas, como lo hacen todas las generaciones. Pero creo que si lo analizamos en un contexto histórico, y no en un contexto histórico muy extenso tampoco, no hace falta irnos muy lejos, eso ya tendría poco sentido porque estaríamos hablando de épocas muy distintas, pero si analizamos los últimos 100 años, creo que la generación esta, ¿no?, que se denomina, o algunos la denominan de cristal, es una generación privilegiada, es una generación que goza aquí, por supuesto, yo hablo siempre de España, de un mundo primermundista. Es una generación en la que los problemas que tiene que enfrentar, que los tiene que enfrentar y que existen, por supuesto, son de un nivel probablemente menos duro que el que han sido otros. Sí, vale, evidentemente ha habido una pandemia, pero ¿Cuántas pandemias han tenido que enfrentar otras generaciones, ¿no? Es algo recurrente. Lo raro era lo que había pasado en los últimos 20, 25 años, ¿no? Que no había pasado gran cosa. Entonces yo creo que sí, es una generación afortunada y por tanto se puede considerar una generación de cristal, sí, sin duda.
Yo creo que también, no sé de quién era, como hay una frase de un señor que no tengo absolutamente ni idea de quién era, pero la frase está de los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, los tiempos débiles crean hombres fuertes. O sea, cuando tú naces en un entorno muy duro, claramente vas a ser mucho más fuerte porque vas a tener esa resiliencia, por lo que sea, porque has nacido en una guerra o porque has vivido una crisis económica muy grande que ha acabado con el país, rollo super bestia, o yo qué sé, cualquier cosa así, pues claramente tú vas a saber soportarlo todo y le vas a querer dar a tus descendientes, a tus hijos y a tus nietos una vida mejor. Entonces ellos van a vivir mucho más cómodos porque toda la mierda ya te la has comido tú, y entonces como van a vivir mucho mejor no van a tener esa resistencia, y por tanto las formas, ya no a nivel simplemente personal, sino a nivel de política, a nivel de gobierno de cada estado, van a crear pues tiempos peores, porque no van a tener esa sabiduría, esa fortaleza, etcétera. Y no sé, y a nivel, o sea, lo de la indignación, pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Iván, lo de la indignación. Y también en parte, o sea, relacionándolo ya como un poco con la tristeza, yo creo que en parte lo que, o sea, el hecho de que nosotros hayamos nacido como un poco con todo, también puede contribuir para ciertas personas a agravar aún más el sentimiento de que son una mierda, de que no valen nada, o su vida no vale nada, precisamente porque si tú ya has nacido con todo y aún así como que no eres capaz, o no has sido capaz, o no estás siendo capaz de exprimir todas esas oportunidades que a ti te han dado tus padres, por ejemplo, o la sociedad en la que has nacido, o el Estado, o lo que sea, y como que tú has tenido acceso a una educación y siempre nunca has pasado hambre, y en tu país tampoco ha habido ninguna guerra, y todo ha estado bien, pero aún así tú no has conseguido, llegado a una cierta edad, o sin llegar a una cierta edad realmente, no sé, tener mínimamente, yo que sé, unos objetivos vitales o conseguir realizarte de alguna manera es como aún más fracaso, yo creo, porque no has tenido ninguna conspiración.
Por relacionarlo con el cristal, o sea, por la fragilidad, que igual somos como muy duros y muy intransigentes en los cambios que queremos llevar a cabo. Y por eso al mismo tiempo somos frágiles, en plan, no entendemos, no queremos entender que la sociedad sea así, ¿por qué? Por ciertas cosas, ¿no? Y entonces cuando no pasa, no lo entendemos, y eso como que nos duele y nos hace mierda, en plan, el hecho de no entender que tu abuelo no va a hacer que deje de ser homófobo por las condiciones en las que se ha educado y las condiciones en las que ha crecido. Y eso pues te duele y te puedes romper, te puedes enfurecer y te puedes sentir muy ofendido. No sé, puede ir un poco por ahí, por la dureza o poca empatía que tenemos también nosotros con la otra parte.
La diferencia que hay entre nuestras generaciones no ha sido qué tan sensibles somos, sino cómo lo hemos sabido verbalizar, o si acaso se ha verbalizado el conflicto que había con alguna situación. Entonces, lógicamente, afecta mucho los tiempos y los problemas que han pasado no son los mismos problemas a los que se han podido enfrentar la generación de mis abuelos que la generación mía o las generaciones que vienen. Pero al fin y al cabo son problemas que está teniendo esa generación. No creo que haya que comparar si los problemas que hayan tenido mi abuelo han sido más graves y están más justificados o no, que sientan esa sensibilidad y la verbalicen, aunque mi generación lo haga, porque al final son los problemas los que se están enfrentando. Entonces yo creo que todo el mundo tendría derecho a quejarse de lo que considera que está mal. Y sí que creo que nuestra generación ha hecho un muy buen trabajo en verbalizar y en señalar problemas que han estado mucho tiempo atrás, que a lo mejor la presencia de otros problemas pues no se le podía dar la importancia que se merecían o no había tiempo para trabajar en ello, y ahora nos toca a nosotros hacerlo.
Y no es que seamos más sensibles, sino que somos más conscientes de todo lo que ha pasado en el mundo, y creo que somos una generación más empática con el mundo en general, a veces incluso demasiado, porque a veces nos perjudica a nosotros mismos. pero sí que creo que somos una generación más sensible, más empática.
Yul Chul Han, que es un filósofo coreano, clasifica a la sociedad del pasado y la sociedad actual como que antes era una sociedad disciplinaria, ¿no? Llama la de antes sociedad disciplinaria y la de ahora sociedad del rendimiento. En la sociedad disciplinaria hay una persona o un algo que te obliga a hacer una cosa que tú no quieres hacer. Mediante fuerza, mediante violencia, represión, necesidad, no sé cómo decirlo. Y funciona mediante el castigo, mediante tienes que hacer esto, si no lo haces, tal. Si no lo haces, latigazo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela. Tienes que hacer esto, si no... reglazo en la mano o tal, o tu padre te pega una guantada si suspende un examen o lo que sea, ¿no? Esa es la sociedad disciplinaria. Y la sociedad de rendimiento, o sea, en la disciplinaria hay un algo que te obliga, que te somete por miedo normalmente. En la sociedad de rendimiento, perdón por explicarlo tan mal a todo el mundo que conozca. En la sociedad de rendimiento no hay nada que te obligue, que te someta, sino que eres tú mismo, por la educación que se ha recibido, eres tú mismo el que se somete. Entonces, el conflicto que antes era externo de algo que te castigaba, algo que te reprimía, tal, se ha convertido en algo interno. Hay un conflicto interno que antes no había. Una autoexigencia que antes no había. Una expectativa generada al tenerlo todo, como que se siente muchas veces como que tienes que conseguir más. También la sociedad es que el rendimiento, sí. Tienes que conseguir más que a donde han llegado tus padres, cuando tus padres ya tienen una vida plena, cómoda. Como que nace todo mucho de la exigencia, de una expectativa, de no alcanzar, de no conseguir, de también rechazar eso y al mismo tiempo de sentir el impulso de tener que hacer las cosas y al mismo tiempo tanto rechazo, ¿no? Pero lo deprimente es que eres tú solo, entonces dices, ¿dónde está el problema? La mayoría de veces como que no se encuentra dónde está, ¿sabes?
Creo que nos han hablado mucho de todos estos temas, que están muy de moda, muy, muy a la orden del día, que no digo que no esté mal, o sea, que no digo que esté mal, pero creo que igual se nos está yendo un poco de las manos, en el sentido de que en cualquier momento todo el mundo tiene un trauma, todo el mundo acoge depresión, todo el mundo demás, ¿no? No es así, evidentemente no es así.
Que nada, que el escrutinio público, que yo creo que es súper duro, o sea, es que, y es algo que creo que ninguna, o sea, claramente no solamente nuestra generación, la generación anterior también como que lo está viviendo, claramente no estamos solo en el mundo, pero tanto la generación anterior como nosotros como que somos, y especialmente nosotros porque somos los primeros que hemos nacido ya dentro de toda esta movida. No sé, yo creo que es algo que creo que a nuestros nietos no les va a pasar esto. O sea, es algo como que necesitamos, creo que nunca el mundo está tan conectado y que simplemente es algo tan nuevo que provoca ciertas cosas y claramente una de ellas es que no sé, muchas veces nosotros no sabemos si quizá lo que estamos compartiendo en redes es demasiado, no sabemos si quizá no le estamos jugando mucho, no sabemos gestionar nuestras redes sociales de una forma correcta. Es lo que le pasa al Chocas, o sea, ¿por qué el Chocas ha tenido toda esta movida? Porque no ha sabido gestionar sus redes sociales de una manera correcta, porque se ha dedicado a tapar toda la ira que tenía dentro, haciéndose una cuenta secundaria, metiendo mierda, claro. Entonces, pues, tal.
Yo considero que no es que seamos una generación más sensible, sino que cada vez depuramos más, o sea, vamos más al fondo de lo que es la sensibilidad humana, de lo que siempre se ha entendido por esa humanidad, esa parte que no tiene nombre, que no se sabe exactamente qué es, que puede ser el alma, que puede ser lo que sea, pero que es lo que hace que tengamos empatía, que conectemos con otros seres vivos y lo que nos da esas emociones. Yo creo que antiguamente, por las dificultades económicas, sociales, por lo que siempre ha estado preestablecido, los jóvenes o las personas de cualquier edad de otra época no podían mostrar sus sensaciones, sus emociones. Era algo que simplemente no le iba a servir de nada y además le iban a acusar de débil y le iba a poner trabas a la hora de evolucionar laboralmente o socialmente por considerársele débil. Y nunca hay que confundir ser débil con ser sensible. Tenemos que enseñarle mucho al mundo de cómo mirar con ojos de dulzura a los conflictos que hay y que habrá.
Últimamente hablan mucho, bueno, se habla mucho de esta generación de cristal, de estos jóvenes de hoy en día que tienen la piel muy fina, no se les puede decir de nada. Y la verdad es que me hace mucha gracia, porque no sé si son más los que se quejan, la gente joven que se queja de cosas que están pasando, cosas que nos están pasando y que nos afectan y que mostramos y abiertamente y exponemos, o son más aquellos que se quejan de los que nos quejamos. Al final se crea un bucle entre gente quejica y gente que se queja de los quejicas, que empiezan a ser los verdaderos quejicas. Y dentro de todo este bucle y esta rueda infinita de gente protestando por cosas, el mundo de la cultura encuentra un hueco muy particular y un nicho muy particular en la gente joven, que es esa tristeza, ese enfado, esa frustración, que muchas veces se traduce en una forma de reivindicación, una forma intrínseca de la gente joven, que creo que es muy positivo explorar y explotar.
¿Se rentabiliza la tristeza? Es una duda que tengo cada vez que leo un libro para jóvenes. Incluso cuando hablo con adolescentes, es como si la tristeza fuera parte de un idioma personal. Estar sad, que algo sea sad, sentir sad, poner las luces moradas, maquillarse como Ruth, sentir que la vida no tiene sentido, bah. Ironizar incluso sobre este estilo de vida. Luego está el hablar de las emociones. Escribir sobre ellas, clasificarlas, encajonarlas, humanizarlas. Se habla ahora mucho de salud mental, pero poco de lo difícil que es acceder a ella, aunque esto da para un podcast aparte. Aquí hablamos del encontrarnos con la tristeza, dejar que nos abrace, dejarnos llevar. La tristeza forma parte natural del tránsito de crecer, de ese abandono de nosotros mismos a unos otros inesperados. Quizás encontrarse con esa sensación en un poema de forma imprevista conmueve, sacude y reconforta a veces. Ahora, encontrarse con personajes creados para reafirmar nuestra tristeza, ¿nos genera esa misma sensación? Es difícil hablar de esta generación porque en ella habita también la variedad, la diversidad y la individualidad exacerbada. No hay cristales rotos. Tal vez solo es una generación que busca contarse de la mejor manera posible bajo las condiciones de su contexto. Ahora bien, pensar en una generación vulnerable, más expuesta a los conflictos, ¿hace que realmente seamos más empáticos con el otro? Me quedo con esa escena final de la serie animada BoJack Horseman entre BoJack y Diane sobre el techo de la casa en una noche estrellada, justo antes de que suene la canción Mr. Blue de Catherine Fenny. Dice así: Lo siento, eso suena horrible. Sí, pero ¿qué hacer? La vida es una mierda y luego mueres. A veces. A veces la vida es una mierda y sigues viviendo. Sí. Es una noche linda, ¿cierto? Sí, muy linda. Mr. Blue, Mr. Blue, Mr. Blue, Mr. Blue.
Thank you.